Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
Muy buen mediodía para todo el mundo. ¿Cómo andan? Miren, bien vestido de Boca. Gracias, Fernando Montes de Oca. Mira, estoy usando tu camiseta. Esta la vamos a sortear en algún entrebosteros que venga de aquí a fin de año, pero me gusta tanto que me puse la camiseta. Estamos en un día contentos, felices, muy satisfechos, porque Boca ganó, goleó y gustó. Las famosas 3G del fútbol. Ayer Boca las pudo aplicar a lo largo de, yo creo, los 90 minutos, dejando bien en claro que había un equipo que tenía que marcar las diferencias. Esto lo sabemos todos. No siempre es fácil de poder llevarlo a cabo, y Boca lo hizo. Y entonces eso, por supuesto que es meritorio. Claro que es meritorio. Hay que animarse al elogio también. No solamente tenemos que ser inflexibles, así con cara de enojado, y a los gritos para la crítica. También, cuando se juega bien, cuando se gana, cuando se marca las reales diferencias que todos creemos que pueden existir entre un equipo como Boca, con sus jugadores, con sus figuras, enfrentando a Central Córdoba, que no tiene tanto, que no le sobra justamente, ni desde las figuras, ni desde los puntos en la tabla, está en la lucha de abajo, pero lo sabemos de memoria nosotros, sobre todo los de Boca, lo sabemos de memoria, que en general lo que más cuesta son esta clase de equipos. Así que, señores, lo que pasó ayer no tiene que ver con el rival, tiene que ver con Boca. No tiene que ver con que Central Córdoba era un equipo sin mucho poderío. Tiene que ver con todo lo bueno que hizo Boca a lo largo del partido. Ahí está la razón del 3-0. Ahí está la razón de la diferencia que se marcó desde el primer minuto hasta el final. Porque esto culmina con el gol de Pipa Benedetto. Es eso. Es mérito, no error. Es mérito, no escasez del rival. Porque si no, vamos a estar siempre dando vueltas sobre el mismo discurso. Un discurso que trata de menospreciar o por lo menos quitarle valor a cada cosa que gane Boca. Y acá ustedes sabrán que desde mi lado va a ser un discurso repetido, ¿no? Porque si lo dicen los de afuera, a mí me frega lo que puedan decir en la tele, en los diarios, en la radio. No me importa nada. El tema es que ese discurso, el de aminorar o bajarle el precio, cual sea la victoria de Boca, sale de los propios o de los supuestos propios, ¿no? Porque resulta que Boca está en la semifinal de la Copa Libertadores y solamente por los penales. Ah, no. ¿Cómo llegó ahí? Por los penales. Por osmosis vino una luz divina y lo puso directamente en las semifinales por los penales. Después juega mal y pasa también por los penales en la Copa Argentina contra Almagro y todos hacemos leña del árbol caído, como corresponde, en la crítica, ¿no? Como corresponde. Porque Boca, por supuesto que le tendría que haber ganado con amplitud en un partido donde con 10 minutos de buen juego le metió 2 goles a Almagro. Pero ayer, en serio, ¿está para criticar, aunque sea la cosa minúscula así? Ah, me parece que hay que aflojar un poco. Hay que aflojar un poco. Hay que relajar y permitirse disfrutar de una buena victoria. Hace rato que Boca no jugaba tan bien como hoy, ¿eh? Hace un tiempo largo. Como hoy, mejor dicho, como ayer. Pues si no van a pensar que estamos grabados. No, 13.06 de este miércoles. 13.06 estamos en vivo, conectados al mediodía. Hace un tiempo largo que no puede completar 90 minutos en donde casi no haya bajos rendimientos. Y sobre todo el equipo titular. Y después empezaron los cambios. Cambios en el contexto de un equipo que tiene mucho por jugar. Mucho por jugar. Ahora, inmediatamente juega el sábado. Probablemente sean bien distintos, o la mayoría sean distintos a los que empezaron el partido contra Central Córdoba. Y después ya sabemos todo lo que viene, ¿no? Palmeiras, River, Palmeiras. Y si Dios quiere poder seguir en la Copa, y hay que continuar en la Copa de la Liga, y hay que jugar la Copa Argentina, hay muchísimo tiempo por delante. En eso, en las decisiones, el técnico también tiene que tenerlas en cuenta. La dosificación de esfuerzos, el ir mirando cuántos minutos de uno, cuántos minutos de otro. ¿Alguien creía que era necesario más de Medina en la cancha? Salió casi a los 20, ¿no? Casi a los 20, por ahí un poquitito antes de los 20 del segundo tiempo. ¿Hacía falta más? Ya Medina había demostrado todo lo bueno que él es capaz de hacer para el equipo. Tuvo dos oportunidades, Cristian, tendrían que haber sido gol. Bueno, lo erró, pero ya le había aportado muchísimo. Y en ese, minuto del segundo tiempo, Boca ya estaba dos goles arriba. Y sinceramente, todos veíamos que era un partido resuelto, de no pasar nada muy extraño. ¿Cómo pudo haber ocurrido? Porque un rebote afortunado le termina quedando en la posibilidad del mano a mano al jugador de Central Córdoba, y ahí apareció el arquero. Ahí apareció el arquero. Casi un penal en movimiento, atajó Chiquito Romero. Entonces, no es día como para estar contentos, estar vestidos de Boca y decir, bien, bien fuerte. Boca jugó bien, Boca ganó, goleó y gustó. Lo que tanto se exige. Ahora, ni siquiera eso hay algunos. Bueno, la verdad, problema de ellos. Los que somos capaces de ser críticos en la derrota o cuando vemos errores, pero también somos capaces de disfrutar una victoria salida desde el buen juego, no de la casualidad, donde fuiste superior desde el primero al último rato del partido, ¿por qué no poder decirlo? Más allá del rival que está enfrente. Más allá que por ahí había jugadores que, en el general de los hinchas de Boca en los últimos tiempos, han sido blanco de críticas. Campuzano, Valdés, alguno otro, no me estoy acordando ahora, el ingreso de Ramírez, pero en el contexto del partido de ayer, ¿fue tan grave el ingreso de Ramírez? Sí, a mí también me hubiese gustado otro, ¿eh? Ustedes ya saben qué es lo que pienso de Ramírez, pero de verdad, en el contexto de ayer, ¿es para elevar la bandera de la crítica? Bueno, me parece que no. Eso. Y lo voy a decir hasta el cansancio, ¿eh? Una y otra vez, cuando lo crea necesario. ¿Cómo puede ser que haya hinchas de Boca que siquiera en una buena victoria de 3 goles de diferencia no sean capaces de poder disfrutarlo? ¿Qué es lo que les está pasando, muchachos? ¿Qué es lo que les está pasando por la cabeza? ¿O es la pose de la crítica permanente porque garpa más en el Instagram o en las redes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En serio no nos podemos permitir un día después de un 3-0 decir a los 4 vientos, che, Boca volvió? Boca volvió, Boca goleó, Boca jugó bien. Hay rendimientos que dan como para pensar si esos tipos no pueden pelear en serio un puesto en el equipo titular. Ejemplo, Blondel. Ejemplo, Bullaude. Ejemplo, Hanson. Ejemplo, sí, lo digo, Campuzano. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. O es una locura creer que el 5-5 que tiene este plantel, más allá de altibajos de rendimientos, hoy pueda pensárselo con lo importante que se le viene, como un jugador ahí plantado en la mitad de la cancha, cosa que hace falta. Pero que no solamente estuvo en la mitad, ¿eh? Tuvo un despliegue, a mí me pareció interesante. O hay que ir siempre a la crítica. Ah, no, porque ya no me gusta, ya lo tengo de culo y jugó mal. ¿Por qué? Porque Campuzano juega mal. ¿Por qué? Porque alguna vez jugó mal. Entonces juega mal. Y no me puedo contradecir. No, sí. No solamente te estás contradiciendo, sino que estás siendo deshonesto hasta intelectualmente. Porque sos injusto con el tipo que estás analizando. Bueno, hay varios de esto, ¿eh? Y si estoy hablando de esta cuestión en el principio del programa, es porque no leía uno. Leía un montón. Sinceramente, allá ellos. Yo, por lo menos, de mi lado, me atengo a festejar cuando Boca gana, sea cual sea la circunstancia. Y cuando Boca gana, juega bien, convence, no solo festejo, sino que me pongo realmente muy contento y me da una enorme tranquilidad para todo lo importante que se viene. Dios quiera que esto siga así el sábado con el equipo que elija Jorge Almirón, que sea una continuidad y que después estemos bien preparados, fortalecidos para la próxima semana, que se va a venir hasta ahora lo más importante que tiene el año. 13:12, estamos en vivo en el Conectados al Mediodía. Le doy la bienvenida a Nico Tedeschini. Tengo a Nico nada más, ¿no es cierto? Bien, listo. Nico, voy con vos. ¿Cómo andás? Buen mediodía.
¿Qué tal, Marcelo? Un saludo grande a todos los que están conectados, por supuesto, en www.cadenacenice.com, en todas las redes sociales y, por supuesto, los que nos escuchan por audio o radio en la aplicación de Cadena Ceneice. Yo voy a decir algo, Marcelo. Me parece que hay una mala fama en la palabra crítica, porque crítica siempre fue asociado a algo negativo. Entonces se utiliza más análisis. Entonces se puede disfrutar y se puede analizar ese disfrute. El hincha no tiene obligación de analizar. El hincha tiene derecho a disfrutar. Y me parece que Boca pudo haber disfrutado un muy buen triunfo, que se, se solidifica más que nada porque llega ese gol temprano en el complemento que disipa las preocupaciones ante dos o tres jugadas que no se había podido convertir el gol. Yo quiero compartir una clave así chiquitita, después si querés lo analizamos más, Marcelo, para no hacerlo muy largo. Quería tener el mapa de calor que lo sacamos de DataScore de Lucas Blondel, que para mí fue la figura del partido. Si se fijan dónde están, hacia la derecha es la zona del ataque, hacia la izquierda es la zona defensiva. Fíjense dónde está ubicado en la mayoría del tiempo Blondel. Y creo que acá está una gran... Exacto, creo que acá está una gran explicación al gran trabajo que han tenido Campuzano y X Fernández en el medio campo. Porque la ubicación de Blondel y la de Zarachi le permitieron a Campuzano no retroceder tanto ante los centrales, jugar bien en la mitad de la cancha, y eso le sacó responsabilidad a X que pudo ir más adelante junto con Cristian Medina. Por eso los pases precisos, por eso las asistencias, por eso ese buen juego en el primer tiempo de Boca. Boca recuperó la mitad de la cancha y no necesitó llenarla de volantes para ello. Necesitó tener jugadores adelantados que permitan adelantarse al juego, algo que no venía realizando. Entonces, este buen juego, este ganar, gustar y golear, tiene una explicación que es en cómo paró el equipo, cómo lo organizó y cómo varios jugadores del supuesto equipo suplente, y digo supuesto porque yo no encuentro un equipo titular hoy por hoy, demostraron que pueden estar para los partidos muy importantes que tenga Boca. Veremos cómo lo analiza Almirón este éxito y cómo lo trasladan los partidos subsiguientes. Pero principalmente yo quiero mencionar que parte del trabajo de Campuzano y de Bullaude posteriormente se debe a la posición de los laterales y a cómo armó el equipo. Me parece a mí que, más allá de los nombres, me parece que Boca estuvo bien plantado en el juego y lo dominó de principio a fin. Los goles llegaron y le permitieron hacer esta goleada en el segundo tiempo.
¿Sabes qué es lo que más me gustó de Boca? Que se cumplió esto que veníamos de alguna manera pidiendo muchos. Normaliza. Yo me acuerdo el otro día cuando abrimos la línea de oyentes. Fue el lunes, ¿no? Y que la gente con en una línea para un lado o para el otro, ya más o menos esto mismo. No inventes, a mí no. No quieras dar un salto más allá de lo normal, porque Boca lo que necesita justamente es eso. Y yo adhiero, pero completamente, con lo que decían nuestros oyentes ese día. Normaliza. Los defensores de defensores, los mediocampistas de mediocampistas, y los delanteros de delanteros. Y ayer Ramiro puso un equipo normal. Y fíjate qué bien que funciona, ¿no? La seriedad de los cuatro del fondo. A mí me encantó toda la línea defensiva de Boca. Es cierto, Central Córdoba no lo atacó prácticamente. ¿Y por qué no lo atacó Central Córdoba? ¿Por qué nunca pudo sacar una contra Central Córdoba? Que esa fue la idea de Felipe desde el comienzo del partido, ¿no? Replegarse, cortarle los caminos a Boca, sobre todo hacerse fuerte en los costados, que no puede desequilibrar desde ese lugar, y tratar de aprovechar en un momento que el equipo quede mal parado, como Boca había mostrado en las últimas jornadas, que quedaba mal parado. Lo había mostrado contra Tigre, lo había mostrado contra Almagro, lo había mostrado contra Defensa y Justicia. Lo corrigió. No le dio casi una sola chance. Una aislada tuvo Central Córdoba ahí en el segundo tiempo, que repito, tiene que ver con una carambola, un rechazo de Valdés que le quedó un rebote afortunado, le pegó la canilla a uno de Central Córdoba y se le abrió la chance del mano a mano. Nada más. ¿Y por qué pasó esto? Porque Boca no se lo permitió. No se lo permitió la defensa, pero no se lo permitió primero la mitad de la cancha. Boca fue equilibrado. Boca estuvo mucho más compacto. Me encantaba la seriedad de los cuatro del fondo. Blondel se destacó, sí. Yo creo que la figura de Boca fue Medina, pero la verdad que pelea palo y palo con Blondel. No hay mucho para discutir. Valdés y Valentini fueron impasables. Yo quiero decir, no hay manera de que Valentini no juegue contra Palmeiras. No hay manera. Hay que modificar una estructura que por ahí a nosotros nos gustaría más con una línea de cuatro defensiva. No hay manera que no juegue Valentini. Valentini tiene que estar porque es el mejor defensor de todo lo que tiene Boca hoy. No hay manera que no juegue. Y seguramente, creo, jugará con tres centrales porque Valentini tiene que jugar. No hay manera. Va a haber que tocar otras cosas, creo yo. Por lo menos elegiría yo. No sé si lo va a hacer Almirón. Pero Valentini tiene que jugar porque de ahí, y que es un lugar imprescindible, te resuelve un montón de, valga el término, de mocos que pueden cometer el resto de sus compañeros, o de defensa o de la mitad de la cancha. Saracchi, sin estridencias el tipo, sin mandarse demasiado, cuidando su lugar, pero serio, no perdió una, ¿eh? Y todos los pases que dio para sus compañeros, correctos, todos. No hubo cumpleaños, no hubo fiesta, no hubo me voy por los aires, nada. Correctísimo el uruguayo, correctísimo. Seriedad. Boca fue serio. Un buen Campuzano, un buen X. Yo creo que donde más se destacó X fue cuando pasó a jugar como 5-5 en el segundo tiempo y ahí se vio lo más lindo, ¿no? La parte del movimiento de pelota, porque se encontraba con Bujaude, que está en la misma sintonía de tan buen jugador que es X. X es el que participa de la jugada del tercer gol, cerquita del área de Central Córdoba. Hubieran cosas realmente muy buenas para ilusionar. El primer tiempo se le cayó bastante en la crítica a Changuito Ceballos, ¿no? Porque estaba bastante tosudo en el tema de la acción individual y no le salían muy bien, que digamos. Siempre una de más metía Changuito, una de más. Ahora, pero tapa casi todo, por no decir todo, con la genialidad que hace para el primer gol de Boca. El tipo resuelve. Un taquito, se acomoda la pelota y entre dos, mirá, en un espacio así de chiquitito, la pelota pasa. Pasa como asistencia y después llegó Blondelli y definió bárbaro. En un equipo que tranquilamente, Nico, se podría haber puesto nervioso. Nosotros estábamos nerviosos, que lo mirábamos de afuera y decíamos, ¿cómo puede ser? Boca llegó 6 veces en el primer tiempo. 6 veces muy claro, ¿eh? 6 veces muy claro, como hacía muchísimos partidos que a Boca no le salía esa idea, pero mucho. 6 veces claro en un tiempo, te diría que ni recuerdo. Boca lo llegó esa cantidad de veces y no pudo convertir. Blondel y Ceballos abren el partido. Entonces, y te cambia la mirada, ¿no? Vos decís, este es el Ceballos que necesitamos. Chaquito tiene que entender que tiene que resolverlo. Lo mismo que le pedíamos a Almirón, Chango tiene que saber que él es tan buen jugador, que va a ser mucho mejor todavía el día que le resuelva mucho más sencillo. Fíjate, en un toque abrió la cancha, abrió el partido, le dio el pase de gol a su compañero y ahí se empezó a cerrar la cortina de algo que venía complicado. Complicado, porque yo no sé si no avanzaban los minutos, el equipo no se iba a poner nervioso y podíamos terminar en un escenario parecido al de Defensa y Justicia. Chango, a lo sencillo, vale todo igual. Y son muy buenos, Changuito, son muy buenos. Pero no es necesario demostrarlo en todas las jugadas. A veces es mucho mejor y más productivo resolver sencillo que tratar de hacer la genialidad. Es eso. Y después, bueno, ahora en un rato vamos a hacer el uno por uno. Pero yo no encuentro punto bajo en Boca. Yo no encuentro un solo punto bajo en Boca. Yo soy sincero, cínico.
Yo le pediría la palabra levantar la cabeza, que varios claro. Siete le ha pasado. Uno observa, a ver, siempre uno observando de afuera, y sin haber entrado en el campo de juego. Cuando veía que la tenía Ceballos y había 2 o 3 jugadores alrededor para poder resolver la jugada de otra manera, que si vos querías directamente encarar, podías utilizar a un compañero para que te diera un pase y vos traspasar la línea de los centrales y te solucionaras eso en lugar de complicarte con una gambeta de más, me parece que ese tipo de detalles, pero son detalles, no son situaciones, y se transforman en detalles porque Boca después logró conseguir los goles. Porque de no conseguir los goles, ahí sí se empieza como un efecto negativo que uno no quiere en el jugador, porque lo que no quiere es que se frustre. Claro. Entonces, para no frustrarse, tiene que mirar que hay otros compañeros que le pueden solucionar, cediéndole la pelota, un movimiento que él no necesita hacer 3 movimientos al mismo. Creo que son pequeños detalles que tiene que mejorar el Changuito, que tiene un futuro enorme.
Sin dudas. Y nunca hay que olvidarse que viene de casi 9 o 10 meses sin jugar. Eso también. Va a ir tomando ritmo. No es fácil volver a ser el mismo que fuiste antes de una lesión, y muchísimo menos tan larga como la que tuvo el Chango Ceballos. Para mí fue una victoria no solamente necesaria, sino realmente esperanzadora. Por supuesto que no me enloquezco, y hay que seguir esperando a lo que viene. El del sábado, yo creo que la mayoría va a ser distinto. Quiero destacar un jugador en particular, porque anoche me escribía en redes creo que es una chica, haciendo hincapié como que no era lo suficientemente elogioso con Menentiel. Creo que no me entendió o no habrá escuchado la transmisión de Cadena Sanaice. Fui muy elogioso con Menentiel, ¿eh? Fui muy elogioso con Menentiel, pero bueno, se ve que la tiene con Benedetto y entonces todo lo que no sea una crítica sanguinaria, suerte, ¿no? Para Benedetto, no le va bien. Pero, por favor, escúchame. Yo soy un tipo que valora muchísimo a Menentiel y ayer jugó un gran partido del uruguayo. Un gran partido hizo Menentiel, corriendo, generando espacios para él mismo, para sus compañeros, rebotó todas bien, cosa que no es fácil y que no lo venía ocurriendo, rebotó todas bien. Esto es sencillo. Y también va el mensajito para Mirón, ¿no? Vio, amigo Jorge, que cuando a los jugadores se los ponen en la posición que más conocen, ahí van a rendir mejor y no inventar cosas extrañas. Pobre Menentiel. Lo expusimos contra Belgrano. Quedó marcado, se mandó una macana. Ya lo sé. Que
con Almagro.
Con Almagro, sí. ¿Qué dije? Perdón.
Con Belgrano se juega...
Con Almagro, perdón. Con Almagro, la Copa Argentina. Cero expuso. No hay que inventar más. No hay que inventar más. Si Boca se normaliza, Boca va a ganar mucho más de lo que va a perder. Eso seguro. Porque tiene jugadores para ganar. Y esos jugadores te llevan al avance colectivo. Boca ayer fue un equipo, no solamente fue individualidades. El equipo hizo crecer las individualidades. Y ahí se destacó mucho Medina. A mí me encanta. Es un jugador cada vez mejor, más inteligente. Sabe cómo resolver. Aparece permanentemente en el área. Ayer no estuvo finito para la definición. Pero nada, la verdad... Con el resultado final termina siendo un detalle. Obviamente que si esto hubiese terminado 0-0 nos estamos agarrando la cabeza. Pero es un detalle. Medina tuvo dos situaciones que se autogeneró, ¿eh? Por el famoso toco y voy. Eso es lo que le da Medina a este equipo. Le da verticalidad, pero desde la asociación. Estuvo muy bueno. Y uno pensando, ¿no? Que en los partidos más grandes contra el Palmeiras lo vamos a tener también al Colo Barco. Hoy Medina es imprescindible. Y la otra buena noticia es que cuando salió Medina, ingresó Bullaude, y Bullaude lo hizo casi en el mismo tono de calidad que Cristian. Casi en el mismo. Creo que no bajó ni un poquitito la intensidad del equipo, pero no intensidad desde el correr, la intensidad desde el manejo, desde el criterio. Elaboró juego Bullaude. Es una muy buena noticia lo de ayer. Realmente es una muy buena noticia. Y vos te acordás, Nico, que yo lo planteaba ayer al mediodía, ¿no? Si estos jugadores que se iban a presentar contra Central Córdoba no tenían un buen rendimiento, no podían ser la base de los titulares para jugar contra River. O sea, de Palmeiras pienso lo mejor de lo mejor en la estructura, en la cabeza de Almirón, que por ahí no voy a coincidir en los 11 que dije a Almirón, ¿eh? Pero los que jugaron ayer no pueden tranquilamente ser esos mismos. Si querés, me voy a Medina o lo que sea, no sabemos cómo va a estar Cristian, porque seguro va a ser titular contra Palmeiras, haciendo un toquecito o dos. ¿No puede ser esa la estructura que juegue contra River? Sabiendo que no son los titulares. Boca puede ser un partido interesantísimo con estos jugadores que jugaron ayer contra Central Córdoba, ¿eh? En el partido grande, que también es River, lo recordamos a todo el mundo, por si no lo sabe, domingo 1 de octubre a las 2 de la tarde. Yo creo que se ganaron el lugar. Lo que planteaba ayer como una hipótesis y una posibilidad, viniendo en un momento bulero del equipo con mucha derrota consecutiva, digo, y bueno, y si estos que están hoy funcionan, ¿no se pueden ganar un espacio importante para ese partido contra River? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que varios se lo ganaron con seguridad.
Sí. Yo voy a subir la apuesta.
A ver.
Sé que Almirón no va a estar de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que normalmente cuando vos ves que un planteo te funciona con un esquema y ciertos jugadores te responden, ¿por qué no darle continuidad? Más allá de River. Yo miro el equipo que puso, y lo había dicho ayer. Sergio Romero, obviamente titular. De los cuatro defensores, para mí tres tranquilamente podrían ser defensores titulares. Blondel, Valentín y Saracchi creo que no tienen nada que envidiarle a Rojo, Figal, a Advíncula, Weigand o Fabra, que son los que estarían compitiendo allí.
No.
Es que Fernández es titular, Cristian Medina es titular. Chanquito Ceballos puede tener su oportunidad y Lucas Hanson también. Te estoy mencionando la mayoría del equipo de jugadores que para mí tiene un rendimiento que si puede, tiene que jugar o con Lanús, o con Palmeiras, o con River, pueden jugar tranquilamente, porque repito, al tener esta duda de cuál es el equipo titular y el equipo suplente, ayer vi un equipo bien diseñado, bien armado, con toque, con juego, y creo que tiene que ver con algunos nombres que han estado y otros que no. Me parece a mí que Blondel, y yo lo voy a poner en Blondel, se ganó el derecho a discutirle de
yo
tú
creo
a
lo
tú,
mismo.
Tanto a Boyan como a Advíncula.
Yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Es más, si me apretás un poquitito, yo creo que Blondel hoy tiene que ser titular. Tiene que ser titular. Porque lo supera en el momento. En el momento de, digamos, sobre todo de Advíncula. Sobre todo de Advíncula. Lo supera, está mejor. ¿Sabés qué es lo que pasa? Valentín es una fiera, Valentín es el Führer, y yo pienso lo mismo. Yo creo que hoy Valentín le está causando un problema. Que se entienda. Está causando un problema en el armado del equipo a Almirón. Porque no hay forma, repito, de dejarlo afuera en ese partido con Palmeiras, porque es el mejor defensor que tenés. Pero a la vez, a mí me encantaría que sea una defensa de cuatro. En una defensa de cuatro, me parece que Valentini no entra en la cabeza de Almirón. Sino que con tres centrales, con los laterales adelantados, bueno, por ahí hay que mover un poquitito y elegir, ¿no? Elegir. O Advíncula o Blondel. Yo hoy elijo a Blondel. Hoy elijo a Blondel. Porque me ha demostrado largamente que cuando cruza la mitad de la cancha es un delantero más. Que tiene siempre posibilidades para definir. Se la genera también. Sabe poder jugar con sus compañeros para quedar de frente al gol. Y cuando llega ahí no está perdonando. Creo que en los últimos dos partidos que jugó tuvo tres situaciones. Metió dos. No es poco. Solo tener derecho, no es poco. Por eso, bueno, serán decisiones de a quién más. Pero siempre pienso esto. En el fútbol tienen que jugar los que mejor están. Para cualquier circunstancia, en el fútbol y en los equipos, tienen que jugar los que mejor están en ese momento. Hoy, creo que ninguno de los dos laterales de Boca está por sobre el buen rendimiento de Blondel. Entonces yo lo elegiría, ¿eh? Estamos jugando. Yo lo elegiría a Blondel, pero sí estoy seguro que Valentini le hace un lío en la idea de equipo que podríamos tener. Ayer Boca jugó 4-2-3-1 y la verdad creo que es la estructura más normal que se le podría dar a este equipo, pero en el 4-2-3-1 con Romero, perdón, con Rojo, no Romero, con Rojo en el equipo titular es insacable. Es insacable. Hay jugadores en Boca que son insacables. Uno es Romero, el arquero. El otro es Rojo. Creo que el otro es Paul. Más allá de que no esté de acuerdo. Creo que el otro insacable es Paul y el otro, obviamente, Cavani. Esa es la estructura, la columna.
¿El insacable para Almirón o el insacable por rendimiento?
Para Almirón. Para Almirón.
Ah, perfecto. Sí, quería hacer Almirón. Esa diferenciación.
Creo, creo. Aunque también es cierto que a Campuzano lo pidió expresamente Almirón. Lo pidió expresamente. Y si el tipo muestra. Le da continuidad al buen partido que hizo ayer, y yo ya no sé tanto. Yo ya no sé tanto. Pero lo que dije, Romero, Rojo, Paul y Cavani, es lo que creo que piensa el técnico de Boca. Va, lo que fue demostrando, ¿no?, en el armado de sus equipos. Es más equilibrado que el Chelo, dice Dora Allende Bullaude. No sé, a mí. Hay jugadores que te tocan cierto espacio de debilidad. Y Blondel es uno de los que a mí creo que me va a gustar casi siempre. Lo mismo que Bullaude. A mí me encanta el trotecito, el tranco, el estar ubicado, el ser siempre alternativa de pase. El tema es experimentar alguna vez si pueden jugar juntos Bullaude y Medina, ¿no? Sería interesante ver qué sale de eso, de Medina y Bullaude juntos. Por ahora, uno es titular, Medina se lo tiene recontra ganado y tiene un suplente de lujo en Bullaude, pareciera. Pero habría que ver cómo funcionan los dos juntos en la mitad de la cancha. Ahí tenés que compensarlo, me parece, de otra forma, ya con un raspador más marcado o con un cuadrado.
Un cubito.
Sí.
Campuzano, sí. X, Bullaude, Medina. Ahí arma el medio campo.
Podría ser. Me parece que no es la forma que elige jugar Almirón, pero a ver, si tenés un titular y un suplente que está a la altura de titular, siempre es bueno, ¿eh? Siempre es bueno. Lo último cortito y después vamos a la tanda. Y luego de la tanda vamos a meternos en el uno por uno de la muy buena actuación de Boca ayer, viejo. Muy buena actuación de Boca. ¿Vos leíste lo mismo que leí yo? Vos sabés que yo, como ya me veía venir estas cosas, ¿no? En el comentario final de partido lo dije. No va a faltar quien le diga, pero mirá, aquí le ganó Boca, que no le ganó nada. Pues siempre dicen lo mismo.
No le ganó a Sarmiento, no le ganó a Tigre. Me alegro que le haya ganado a Central Córdoba. Si Boca hubiera ganado 0-0 y hubiera tenido este desarrollo de juego, estaríamos diciendo lo mismo, ¿eh? Pues es una cuestión de cómo se paró el equipo.
Sí.
Y sobre todo porque sacó una mochila muy pesada de encima. Tener que ir a la Bombonera, al último partido, antes de Palmeiras, sin convertir goles y sin poder ganar, hubiera sido muy duro para este Boca.
Sí.
Entonces, bravo, 0-0, 3-0, 5-0, Boca ganó. Además, no solo ganó, jugó bien.
Claro.
Y eso es lo importante.
Bueno, fue el Boldo que esperábamos ayer. Pero igual, el Boldo tiene que profundizarse el sábado, ¿eh? El Boldo tiene que profundizarse el sábado. Boca tiene que tratar de jugar, ganar y hacerlo de una manera muy parecida a como fue ayer el partido contra Central Córdoba. Vendemos 3 minutos, no se vayan, tandita, y continuamos conectados al mediodía con el uno por uno. Dale.
Inicio de espacio publicitario en Cadena Xeneize, la radio de Boca.
Todo servicio. Un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, Barrio Atalaya, Isidro Casanova.
Todos sabemos que conseguir una entrada para ir a ver a Boca es una tortura. Entrás a Soy Socio, esperás un montón de tiempo y encima después un filtro te dice que no tenés lugar. Por eso estamos trabajando en una nueva plataforma que se llama Ahora los Socios. Te invito a que la conozcas. Más simple, más clara, pero sobre todo más transparente. Navegala, conocela, decinos tu opinión, ayudanos a que juntos hagamos la mejor plataforma para que los socios de Boca puedan ir a la cancha.
Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros. De la mano con...
Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia Boquet.
Fin de espacio publicitario en Cadena Xeneize. La radio de Boca.
Durante la mañana de hoy dejaron su aporte para el 1000x1000 de Cadena Xeneize, Carmen de Caballito y Julián Salvatori Saiz. Ellos dos dejaron la colaboración en el 1000x1000 de Cadena Xeneize en boca.cadena.xeneize. Siempre lo voy a repetir. Aquí, miren, el que más tengo a mano, el premio principal, el más lindo de todos. Se va la camiseta de Boca original, la 10 de Juan Román Riquelme, con la firma del 10. Ahí está. Para mirarla, disfrutarla, la pongo ahí adelante para que miren todos. Es la firma, obviamente, real de Román. Ahí está, con el dorsal 10. La camiseta del día del retiro de Juan Román Riquelme. Acuérdense, che, Esto va a ser el premio principal del 1000x1000 de Cadena Serense. Tenemos 10 premios, contando este para entregarles a ustedes. Pero este es el one, el número uno. Todos los que participen en boca.cadena.serense, cada numerito sale 1000 pesos. Nada más que 1000 pesos hoy por hoy. Realmente es una ganga. Con el valor de nuestra moneda, por 1000 pesitos, te podés ganar 10 premios. Este, el principal, la 10 de Román, con la firma de el ídolo, para mí máximo, de la historia de Boca, hoy vicepresidente del club. Pero acordate, tenés la posibilidad de una noche de hotel, en el Hotel Centuria, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Suipacha 30, 4 estrellas, una noche linda, de lujo, con desayuno incluido al otro día a la mañana, obviamente. Puedes ganarte un par de zapatillas de Bagunza, puedes ganarte una cena en la pizzería El Pingüino, aquí en Avenida Gaona y Condarco, un set de productos de Queen International, esa camiseta así remera con capucha, especialmente acondicionada para si les gusta la pesca, y si no les gusta la pesca vale igual, ¿eh? porque te va a cubrir del sol, del frío, de la lluvia, para cualquier deporte que quieras hacer, gracias a nuestros amigos del deporte amateur de Boca, de Boca Pesca. Eso también lo tenemos como premio. A ver qué más. Ahí está, las ojotas de Bagunza. Vamos a hacer un repaso de todo. Sí, las ojotas, ¿no? ¿Qué ojotas? Lo tengo como un tip. Las zapatillas de Bagunza. Estos son un par de zapatillas de Bagunza para premios. ¿Qué más hay? A ver, dale, así repasamos toditos los premios. Este es el set de productos de arcero quirúrgico de Queen International, una bandeja, una hielera, una azucarera que está, bueno, de lujo. ¿Qué quieren que les diga? La verdad, muchos de los regalos me los quedaría yo, sin dudas. Esto no me lo quedaría porque no tomo vino, porque no tomo alcohol, pero a los que les gusta, uff, top. 6 vinos de la finca Iral, bodega mendocina, con las distintas cepas que a los que saben y pueden disfrutar del vino, seguro que les va a encantar. Esto también vamos a sortear los 6 vinos, ¿eh? Para un ganador, 6 vinos se va a poder llevar a su casa. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para mostrar? A ver, ahí está, la noche de hotel en el Hotel Centuria, Suipacha 30, Ciudad de Buenos Aires. Para los que no conocen, a 4 cuadras del Obelisco nada más, pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Miren qué linda las habitaciones y el lugar de donde van a poder disfrutar de su desayuno, ahí. En el hall del Hotel Centuria, en el restaurante del Hotel Centuria. A ver qué más tenemos, qué otras fotitos. Un libro, una edición de Leandro Cordobés, El equipo de todos, el Boca del año 1969, ese que dio la vuelta olímpica en el Monumental. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿O saben la historia de cuando le abrieron los grifos para que el equipo no pueda dar la vuelta olímpica y Marzolini se la bancó y dio la vuelta olímpica y lo terminaron aplaudiendo los propios hinchas de River? Bueno, la historia completa de ese equipo y también en el contexto del país es el libro de Leandro Cordobés, El equipo de todos. Tenemos más, ¿eh? Tenemos más. A ver, ahí está, la cena para 2 personas en la pizzería El Pingüino, el rey de la faina rellena. Acuérdense de esto, el rey de la faina rellena. Si alguien va, y les recomiendo que vayan, ni hablar, ¿eh? Gaona y Condarco, sí, tapate los... No sé lo que es eso. Mira, ese es uno de los gustos de faina rellena de la pizzería El Pingüino. Vayan a nombre de Marcelo de Cadena Serense y lo van a atender de lujo, de verdad. Y aquí en el sorteo, 2 personas van a tener la chance de poder tener su cena ahí. No, me lo piso. Una cervecita. Qué gana. Qué hambre que da. Bueno. Qué hambre que da. Está para ir este fin
de
semana.
Me voy a buscar la galletita de arroz y vuelvo, muchachos.
¿Sabés qué? después del partido del sábado, es un planazo, ¿eh? Después del partido del sábado de la Bombonera, salís rápido de la Bombonera y te vas para Gaona y Condarco, ahí al Pingüino, y te pedís una grande de musa con tomate, con morrón. Oh, no, una locura. Pasamos otro de los premios, a ver qué nos queda. Mirá todo lo que tenemos, ¿eh? Una banda, los 2 libros, claro, tomo 1 y 2 de la historia de Boca, una pasión argentina del doctor Horacio Rosati, bueno, 2 libros de lujo, de ultra lujo, donde te cuenta a detalle la historia de Boca y lo que se vivía alrededor, ¿no? Boca como parte del país, una pasión argentina. La historia, la pasión más Yo siempre lo digo, la pasión más genuina, el movimiento popular genuino más grande de la historia argentina. El Club Atlético Boca Juniors. Bueno, te cuenta toda la historia desde el principio el doctor Horacio Rosati en estos dos tomos de su libro, que es una reedición ampliada y pero muy mejorada. Y no te olvides, el premio número uno es esta camiseta de Boca. La 10 de Román, con la firma de Juan Román Riquelme. ¿Sí? Siempre lo muestro acá. Sería más cómodo poner una foto. Ayer lo leía a Hub. Sí, es verdad, es más cómodo poner una foto. Pero yo creo que la gente...
No hay, nada, no hay más nada lindo que la sensación, el tocar claro, la camiseta, claro. El verla real. Una foto es una foto.
Exacto, bueno, por eso. Yo quiero que la gente vea que está acá, ¿eh? Que está acá, el premio ya está acá. No es verso, no es una promesa que a ver si viene. No, no. El premio está acá. El que gane, el número uno, se lleva la camiseta original de Boca con la 10 de Román del día de la despedida de Juan Román Riquelme, firmada por él. Y va a haber otra camiseta original también. Espérenla, porque espero que la próxima semana se las pueda mostrar, la semana que viene. Acuérdense, por favor, boca.cadena.zonaice para participar de estos premios. Hagan como Carmen y como Julián Saiz, que dejaron su colaboración esta mañana. Lo pueden hacer en cualquier momento del día, boca.cadena.zonaice. Y luego mandar la captura del aporte al 11-25-31-0464. Esto es fundamental y no se lo olviden. 11-25-31-0464 para poder llevar un control y anotar su nombre y apellido para los sorteos. Todavía tienen 840 números para elegir. 840 números todavía les queda para elegir. Vamos a ayudar en la medida de lo posible todos. Eso sí, les pido una mano a todo el mundo. Si pueden avisar de este sorteo a los distintos hinchas de Boca, me parece que los premios valen la pena de verdad, ¿eh? Y por 1.000 pesitos en boca.cadena.zonaice, me parece que hoy por hoy no es gran plata, al contrario, es bien baratito y todos los premios que tenemos a disposición largamente superan ese aporte. Ojalá podamos llegar a vender los mil, es lo que se espera, es lo que se necesita, y si después esto funciona bien, por supuesto, seguiremos con distintos sorteos y con esta calidad de premios. Bueno, vamos al uno por uno, ¿les parece? Primero lo saludo al Flaco Fornés, que se suma al programa. ¿Cómo anda, Flaco, querido? ¿Bien?
Muy bien, Marce, muy bien. Después de ver a Boca ayer, que se acomodaron las cosas, se puso la cocina en la cocina... La heladera también en la cocina, la cosa del baño en el baño, y las cosas que van en el comedor, y Boca se acomodó. Un gran rendimiento de Medina, Campuzano, como dijeron ustedes, de Blondel. Y bueno, las cosas se van acomodando de esa manera. Gran rendimiento de Merentiel, ojo con Merentiel, que, a ver, mereció hacer goles, no tuvo, o sea, no pudo.
No tuvo suerte.
No tuvo suerte como Medina. Claro, como Medina, no tuvieron suerte ninguno de los dos, pero el trabajo se nota. Se nota cuando está Merentiel dentro de los 11.
Sí, sabés que sí. Sabés que sí.
Se nota. Igual que Valentini, tipo... ¿no? Cuando está Valentini...
Sí, ni habla. Es otra cosa. Valentini mejora a sus compañeros. Vos fíjate que el de ayer fue un muy buen partido también de Valdés. Valdés mostró, mostró seriedad. Lo que pasa es que Valdés es discontinuo. Es discontinuo. Pero bueno, no es lo mismo tener a Valentini como compañero de saga que tener a Roncalli. Pobre Roncalli, claro, no lo estoy liquidando.
Pero más de saber que quedó fuera de la lista de concentrados. En el banco suyo te quedó fuera, como detalle.
Claro. ¿Saben, sí, flaco. ¿Saben lo que pasa ahí? Que es fundamental. Porque Paul puede jugar de 5, X puede jugar de 5, pero el verdadero 5 que sabe cómo se tiene que parar un número 5 es Campuzano. Sí. Y eso coincido, ayuda a los centrales, aunque ustedes no lo crean, ordena a la línea de los centrales, totalmente. Y ayudó mucho a ser Campuzano, que por suerte tuvo pase para adelante, porque fue yo el primer partido que veo que Boca tiene pase para adelante. ¿Será porque los delanteros juegan de delanteros y no juegan de
extremos? Flaco, y estaba acompañado por los laterales, Los laterales fueron claves para que Campuzano
no retrocediera. Claro, sí, pero todos con pase para adelante, Nico. Claro, pero sí. Todos con pase para adelante, eso es lo que cambió. Boca cambió, porque jugaron los delanteros de delantero, no jugaron los delanteros de interno. había pase para adelante. Y vos cuando tenés un pase o dos pases para adelante, cambia el equipo. Porque si no tenías uno solo, el 9, y al 9 se la tenías que dar entre los dos centrales, que es prácticamente medio inútil.
Y el pase para adelante lo daba...
El pase para adelante y listo, cambia el equipo.
El flaco, el pase para adelante lo daba un pibe que está en estado de gracia absoluto, como Medina, ¿no? Porque traslada bien, da los pases claro, bien, bueno, pero, filtra claro, bien, se mete en el área claro, bien, está en un gran momento, un gran momento, un gran momento. Bueno, vamos claro, a meternos...
Fíjate, Marce, perdona, sí, bueno, ¿no? Fíjate que Medina dale, vuelve flaco, al nivel de Medina. Uh-huh. Medina vuelve al nivel de Medina y X vuelve al nivel de X, porque tienen pase para adelante. Cambia el equipo cuando hay pase para adelante. Cambia. Sí. Cambia
la ubicación en el campo de
todo,
juego.
Cambia mucho.
Y su ubicación, más claro, que nada.
Porque Medina estuvo más adelantado. Te lleva a adelantar el equipo. Claro, te lleva a adelantar el equipo. Vos jugás para adelante y sale la defensa, sale el mediocampo y se adelantan los delanteros. Cambia el equipo. Me gustó mucho la actitud. Ojalá que se mantenga. Que se mantenga esto.
Sí, es lo que todos esperamos. En este ratito, después que mostré la camiseta, llegó la colaboración de Marcos Gauto, o Gauto, Gauto supongo que será, y de Walter Jesús Arias. Después del programa, no se olviden, por favor, a los dos muchachos, a Marcos Gauto y a Walter Jesús Arias, de mandar el mensajito al otro, al teléfono 11 25 31 0464. Por favor, manden la captura con su nombre y apellido y van a tener la chance de poder elegir el número del 1000x1000, ¿sí? Walter, dos números y Marcos, un número. Por favor, manden el mensajito a este teléfono con la captura del aporte. 11 25 31 0464. Se lo pido a ellos dos que han colaborado y a los que van a colaborar de aquí en adelante. Anótense este número porque es imprescindible para el control del sorteo. 11 25 31 0464. Gracias, a Marcos y a Walter que dejaron su colaboración en este ratito. Antes de terminar el programa voy a volver a mostrar la camiseta, por supuesto. Ahora sí, nos metemos en el uno por uno, que seguramente va a tener calificaciones altas en el mediodía de hoy. Empiezo, como siempre, con el arquero Chiquito Romero. Le voy a poner siete. La verdad es que no tuvo mucho trabajo. En una se equivocó y le pudo haber costado caro. Se le escurrió la pelota. Abajo parecía sencillita. Y después la saca con las piernas y acompañando un revoleo de Campuzano para alejar el peligro. Pero fue tan importante esa jugada que de chiripa le quedó al de Central Córdoba en un mano a mano insólito y le adivinó la punta. Cual penal en movimiento. Fue impresionante esa tapada de Chiquito Romero, así que con ese atajadón, para mí se gana los 7 puntos el arquero de Boca. Continuamos, nos vamos para el primer defensor y Nico Tedeschini con Lucas Blondel.
La figura de Boca, para mi gusto, jugó bien adelantado, ayudó hacia el mediocampo, tiene llegada al área, convirtió nuevamente un gol, ya lo había hecho con Almagro, ahora lo hizo con Central Córdoba. A mí es un jugador que me gusta mucho. Yo incluso lo discutiría como titular. Me parece a mí que es necesario porque le aporta algo que Boca no tiene actualmente. Creo que le da mucha movilidad por ese lateral y para mí hoy por hoy está a un mejor nivel de Weigand y a un mejor nivel de Advíncula. Habrá que ver cómo ante un equipo más que lo ataque más por ese sector, cómo es que se define. Pero hoy por hoy me parece que es un jugador que tiene que estar de titular con Boca. Un 8.
Muy bien. 8 puntos para Blondel. Ahora se viene el primer central, que es el paraguayo Valdés. Flaco, ¿cómo lo viste a Bruno?
No, partido correcto. Partido correcto. Y vuelvo a decir lo mismo. Es importante para los dos centrales tener un 5-5. Que sepa cómo jugar de 5. Que hace los relevos. Que puede ir tranquilo. A ver, el otro día, el gol de defensa. Si vos tenías un 5-5 parado, sabías que Figal podía ir a cortar o a hacer full tranquilamente. Porque el 5 se metía entre los centrales y cortaba la pelota por el medio. Eso es lo importante de un 5. Y la verdad que un 5 le levanta el rendimiento a los centrales. Cumplió, para mí es un 6-50.
Bien, 6.5 para Bruno Valdés, según la mirada de el flaco Fornés. A mí me toca a Valentini, el mejor defensor de Boca de estos tiempos. Creo que por bastante, con una marcada diferencia. La gran macana para Nico Valentini es que 6 y el 6 por peso de trayectoria y de lo que es dentro del grupo es para Marcos Rojo, pero él no perdió titularidad. Él no perdió titularidad, para nada. Para nada. Ojalá Almirón pueda resolver bien para que Valentini esté en los partidos contra Palmeiras. Yo lo noto imprescindible. Tendrá que mover la estructura de los cuatro defensores, poner tres centrales. Yo creo que Valentini tiene que estar o estar. Esas son las dos opciones que le encuentro. Estar o estar. El mejor defensor de Boca no puede faltar. Un partido de 9 puntos otra vez de Nicolás. Impecable, sin error alguno. Continuamos, Nico, ahora con el otro lateral. Te toca a vos, Saracchi.
Bueno, antes de ir a Saracchi, no hace falta que cambien la imagen y después lo discutiremos en el 1-1. Flaco, estuve averiguando la última vez que vi una pareja de centrales, los dos zurdos, Defensa y Justicia 2019. Le llevó a ganar a Palmeiras. Digo, para tenerlo en cuenta, por si no quiere línea de 5 y quieren tener a Rojo y Valentini como opciones. Se ha hecho en el fútbol argentino la última vez, 2019. Vamos a Saracchi. Las incorporaciones de Boca son refuerzos. Ya lo podemos confirmar, Marcelo, porque ya hablamos de Blondel. Me toca hablar de Saracchi. Me parece que Saracchi, a pesar de que he escuchado algunas críticas o las he leído en el chat, a mí me gusta mucho como juega. Me parece que es un lateral correcto, que también tiene remate de distancia, que si se tiene que proyectar lo sabe hacer. Y me parece que tiene una mejor defensa que los otros dos laterales que pueda tener. Aunque yo sé que a Barco ya no lo consideran lateral, originalmente es lateral izquierdo, hoy está más de extremo o de volante. Y sobre todo me parece que funciona mejor en el esquema que Fabra. Corre de atrás, pero como con Blondel, yo también le veo posibilidad de ser titular en un equipo importante de Palmeiras. 7 para él.
Bien, 7 puntos para Saracchi. A mí lo que me gustó del Uruguay ayer fue que hizo un partido que no se lo notó. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no tuvo errores. Pulcro, prolijo. Empezó prolijo, terminó prolijo. Fíjate que en los partidos anteriores donde fue titular, nosotros lo dijimos con el Flaco en las transmisiones. Parece que quiere demostrar todo junto. Y pecó de ansioso, atropellado, por ahí cometiendo faltas o infracciones lejos del área evitables. Ayer se procuró hacer su laburo. Yo creo que lo hizo impecable. No se destacó como Blondel, pero no tuvo problemas, no tuvo errores. Para mí, de todos los partidos que lo vi a Saracchi, el de ayer a la tarde fue el mejor. Sí, Flaco, me levantás la mano.
Sí, ordenado, Marce. Era lo que le faltaba, que decíamos nosotros en los comentarios. Le faltaba ordenarse. Él quería demostrar mucho. Le faltaba frenarse y ordenarse. Lo hizo y cumplió. Estuvo bien, cumplió. Es lo que tiene que hacer.
Tal cual. A vos, Flaco, te toca justamente de quién estás hablando también en este rato de programa. Campuzano. Ahora extendete y ponele puntaje al colombiano.
No, el colombiano jugó para 8 puntos. Te digo por qué. Porque volvió a ser el Campuzano que vimos con Miguel Russo, que tenía pase para adelante. El Campuzano que no tenía quite, pero tenía pase para adelante y recuperaba porque estaba bien parado. Campuzano no tiene quite, pero está bien parado en la cancha, por eso te recupera la pelota. Y la verdad que Campuzano, dándole juego para adelante, con los laterales adelantados, con los volantes recibiendo, como recibió Medina, como recibía X, y acompañando todos, me parece que Campuzano... De una vez por todas tiene que ser el 5 de Boca. Porque él se tiene que dar cuenta.
¿Para vos es titular contra Palmeiras? ¿O debiera serlo, mejor dicho?
Y para mí sí. Mirá, para mí sí. No me quedo con este partido solo, ¿eh? Digo, que juegue con Lanús otra vez, con Medina y con X, y ese mediocampo me gusta. Me gusta porque tiene dinámica, juego, se... Vos fíjate que también Campuzano hasta llegó al área.
Sí, señor.
Y Boca no se desordenó nunca. Y no se desordenó nunca el mediocampo.
Te agrego una de Campuzano. En esta jugada del mano a mano que tapó chiquito, fíjate que la salida la hace él con una elegancia a lo, a lo Gago. Así, ¿eh? Porque claro, lo venían a apretar, un enganchecito, un quiebre de cintura, y salió elegante el tipo con la pelota. Realmente muy bien. Entonces, ¿cuánto le pusiste? ¿8 puntos? Sí, sí.
8 muy puntos. Bien. 8. 8 puntos. 8. Es el que le dio el equilibrio a Boca. Le dio el equilibrio a él.
Alta calificación, ¿eh? En el 1 por 1 de hoy, lógico. Y ganó y jugó bien. ¿Cómo no lo vamos a calificar alto a los jugadores? Ahora, ¿quién viene? X Fernández. Lo mejor de X para mí, el segundo tiempo. Igual se complementó muy bien también con Campuzano, haciendo un buen laburo. La parte más linda, la más bonita de ver, es cuando se juntó con Bouchaud en el segundo tiempo. Ahí ya parado como 5-5 había salido Campuzano. Él quedó como el 5 neto del equipo. Me gustó. Un muy buen partido de X Fernández. Le voy a dar 7 puntos a X. Continuamos ahora con Nico, que viene. Changuito Ceballos.
Me toca Changuito.
Sí.
Muy bien. Mejor en el segundo tiempo que en el primero. No es de sus mejores partidos, lo cual no significa que no haya jugado un buen partido. Me gustaría que levante un poco más la cabeza, que trate de no resolver solo. Creo que esas cosas se van a dar con el correr de los partidos. Se lo notó muy nervioso, como todo Boca, en el primer tiempo, cuando no le salían las cosas. Pero, como vos decías, Marcelo, cuando tiene destellos de calidad, te compra. Te compra el changuito. Es como aquel, viste, que se porta mal, pero después te hace... tiene un gesto contigo, y lo digo un poco en español. Eso fue el changuito para el partido. 7 para él.
Bien, 7. Ahora, al flaco. Bueno, caíste en gracia, flaco. Cristian Medina.
Me tocó todo y me tocó todo. No, la rompió, sí. Medina la rompió. Sí. 10 puntos. Medina, cuando se despreocupa de que él tiene que ser el encargado de sacar la pelota de atrás, y cuando la recibe de tres cuartos para adelante, o en el medio de la cancha, es otro Medina. Porque tiene una cabeza tan amplia, una visión del juego tan amplio, que todo le parece fácil. Porque es todo fácil para Medina. Cómo encara, cómo engancha, cómo llega al área, cómo se desprende, cómo busca los espacios, cómo habilita a los compañeros. O sea, tiene todo... A ver, dejémoslo a Medina que agarre la pelota a la mitad de cancha. En el círculo en medio, desen la vía a Medina y despreocúpense en todos que vamos a llegar al área. Eso es así. Y para mí es un 10. Es un 10. Tiene una claridad mental, sabe todo y se le negó el gol. Se le negó el gol. Pero Medina es ese de ahí, ¿eh? No lo saquen de ahí. No lo digan, anda a buscar la pelota atrás, traerla hasta la mitad de cancha y la preocupate por llevarla para adelante. No. Dásela ahí a Medina. Que la saque Campuzano después que se la dé a Medina. Que no sea el primer pase, que sea el segundo pase, Medina.
Bueno, ahí un sí. Detalle. Un detalle para marcar de Medina. A veces es sorprendente, no es el primero que le pasa, por supuesto, pero cómo maduran y cómo cambian los jugadores casi de un momento al otro. El crecimiento que tuvo este año Medina en Boca realmente es impresionante. Mirá que ya era injusto y ya venía teniendo muy buenos partidos con el Negro Ibarra. En el último rato del Negro Ibarra, y lo que se reclamaba es ¿por qué no juega más minutos, no? ¿Por qué no juega más minutos Medina? Ese era como un reclamo general para el Negro. Y Almirón se los dio. Ahora, pero este Medina no tiene nada que ver con el Medina que era un pibito tibio, ¿no? El año pasado. Medina la rompe. ¿Y qué sé yo? Si yo digo acá, Medina hoy es el mejor jugador del fútbol argentino, ¿voy a estar tan lejos de la realidad? Si no es el mejor, no, es el segundo o el tercero. Y hay que buscar los otros dos, ¿eh? Un jugador fantástico. Está en un momento impresionante. Claridad pura, como dijo el flaco Fornés. Así es, así es. Bueno, listo. 10 puntos le puso.
¿Tiene 10?
Medina. Sí, 10 para Cristian Medina. Bien, bien. Ahora que viene, Hanson. Para mí el mejor Hanson desde que viste la camiseta de Boca. No tengo dudas. Y ya de antes del gol, ¿eh? De antes del gol. En el primer tiempo se mostró mucho más participativo, activo, metiéndose con actitud dentro del área rival. En uno buscó el penal, el otro no la pudo controlar para meter lo que era gol casi seguro. Y después se termina despachando con un golazo descomunal en el segundo tiempo, así como le gusta meter a él, ¿eh? Como tenemos vista imágenes de Hanson metiendo ese tipo de goles con la camiseta de Vélez. Claro. La empalmó al segundo palo, lejísimo del arquero. Un golazo hermoso y que sirvió para el 2-0 que ahí, listo, cerró cualquier tipo de aspiración de los santiagueños. El mejor de los Hanson que hemos visto hasta aquí, que no habían sido gran cosa. Yo lo voy a dar... estoy entre 7 y 8 y voy a elegir darle 8 por el golazo que hizo. 8 puntos para Lucas Hanson. Ahora continuamos con Merentiel, Nico.
Bueno, nadie va a poder decir que no es uno de mis jugadores favoritos, así que en base a esa frase principal, más que nada por la voluntad, por cómo se entrega el equipo, merecía estar en el lugar donde correspondía, que es el de delantero centro. Jugó un gran partido, tuvo mala suerte, porque el remate que queda en el palo del comienzo del segundo tiempo, cuando todavía todo estaba 0-0, era para agarrarse la cabeza y decían, no puede ser, ya con todas las que pelota, venían anteriormente.
Esa pelota pega en el palo y entra siempre, no se puede creer, como pegó en el palo y salió, una cosa increíble, mala suerte que tuvo.
Sí, definitivamente mala suerte. Es un partido correcto, 6 puntos para el uruguayo, que lo siga intentando, que lo sigan poniendo en esa posición, que creo que va a volver a ser ese goleador de los primeros partidos.
Bien, yo le hubiese dado uno más, ¿eh? pero está bien, listo. Sí. Acá es cada uno por uno, y en la medida que le toca. Con tranquilidad, flaco, te lo pido por favor, tené piedad. Tené piedad porque, pobre, entró...
Hoy entró bien.
No te quiero condicionar, pero no hizo nada grave. Mal. Bueno,
no hizo nada grave.
Dale, bueno, listo.
No hizo nada adelante, grave ni nada no grave, vamos a decir. Ni grave ni no grave, para estar en mí. Pero, ¿me pueden decir a qué juega? ¿O de qué juega? Porque mirá que yo miré todos los partidos de Almirón todo hasta ahora, ¿no?
Ayer me entró como despejo, interno.
Sí. Claro. Pero, ¿interno como quién?
No, como él.
¿Como qué interno de Boca? Como ninguno.
Como empleado, él. Empleado interno.
Sí, no, claro, bueno, por eso. Claro, yo te digo, vos me preguntaste de qué juega. Ayer entró en la posición de interno por la izquierda. Después, como quién, claro. No. Claro. Pero no te sabría porque responder. Jugás, interno bueno, por izquierda, como él.
Porque vamos a mirar, vamos a observar al Mirón. Yo te pongo de interno Marcelo González, pero sabés que el que juega de interno es, a ver, Medina. Ajá. O X. ¿No? O Paul. Entonces vas a tener un traslado de pelota o corriendo la cancha o como mandó Nico, como es lo de calor, el mapa de calor.
Sí, de el Medina, mapa de calor.
No hizo ni nada, claro, no hizo nada parecido a ningún interno de Boca.
Alguna vez hace mucho yo dije de Ramírez, a ver si se van a acordar ustedes. El famoso pibe tímido del curso, ¿viste? Que no participa porque es tímido. Bueno, eso es Ramírez en Boca. Es el pibito tímido que nunca se anima. Y porque mirá que muchas veces tiene espacio para ir para adelante él, verticalizar él, pero no se anima. Es el pibito tímido que se sienta adelante, no tiene mucha charla con sus compañeros, tampoco habla con la maestra. Está ahí, pero no está. A veces claro, es eso, Ramírez. Claro, a mí me da todo. Pero yo te juro que tengo esa imagen de Ramírez cada vez que lo veo con la camiseta de Boca. Es ese pibito. Viste que ni siquiera le hacen bullying. No.
Claro, no. Está ahí. No está. No existe. Es una sombra, Ramírez. Bueno. Es una sombra. Bueno. No, a Ramírez le voy a poner un 4 porque no. No tuvo chances.
Quiero
de
decirlo.
Nada.
Sí, quiero decirlo.
No, que ni tanto.
No, pero a ver, ni siquiera es una crítica lo de.
Claro,
para
no,
Ramírez.
No, nada.
Es la sensación. ¿Qué tengo de él? ¿Qué quiere decir esto? Es que ahora a mí me ha pasado, creo que muchos hemos tenido compañeros así que eran tan tímidos que te exasperan. Es decir, habla, hermano. dale, entré en confianza un poco. Soy yo, nos vemos todos los días. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué no te mueves?
Por lo y menos, después te cuentan una... esas historias oscuras que no, mejor quedate ahí.
No. Pan triste, no. ¿Qué decir? La verdad no tengo para marcarle errores en el partido ayer a
No tuvo.
No tuvo. Pero el tema es que es un híbrido.
Claro.
Es un híbrido.
Y supo ser un buen jugador en sus comienzos.
Era un partido, era un partido cerrado. Era un partido cerrado el de ayer. Y tuvo chances para encarar, ¿eh? Para encarar y para sacarte, viste, cierta mufa, lograr confianza. Pero no. Es recurrente en la acción de buscar el choque. Él necesita sacarse la pelota de encima. Y hombre, claro. Usted es jugador de fútbol, usted tiene que mostrar con la pelota en los pies. No tratar de sacársela lo más rápido posible. Bueno, es eso. Sin marcarle ningún... Porque no tuvo errores puntuales, pobre tipo. No, pareciera que lo estamos matando y juro que hoy no lo quiero matar.
Estamos matando.
Bueno, pero hoy no lo quiero matar. No lo quiero matar. ¿Sabes qué me gustaría? Que, como sé que le llega a gente Ramírez esto, que él le diga, macho, sacame las inhibiciones de encima. Vos sos jugador de Boca. Si llegaste a Boca, es porque algo hiciste bien en tu carrera para llegar a ser jugador de Boca. Sacate la timidez de encima, dale.
Claro.
Vamos para adelante, ¿sabes?, con convicción. Y vas a tener errores, vas a perder la pelota y le vas a pegar para el orto y va a ir arriba el travesaño 700 metros. ¿Cuál es el drama? El otro volvés a intentar hasta que te salga de clavarle en el ángulo. Estoy llevando a la exageración más absoluta esto. Pero es que se entiende esto. Sacate las inhibiciones, hermano. ¡Oh! ¡Liberá! ¡Liberá! ¡Dale, Ramírez, liberá! Y sin cometer error, porque la verdad es que no se equivocó. Hizo la letra prolija. La lección estuvo bien. Se sacó un 6 en la prueba. Está todo bien. Pero dale. Un poquito más. Si vos podés, un poco más. Si no, no estabas acá, ¿eh? Si no, no estabas acá. Eso, Juan. Un abrazo, no, querido.
Algo le dieron.
Pero.
Algo le dieron.
Es porque algo demostró en su momento.
Sí, argentinos en su momento, cuando tuvo.
Y tuvo algún buen rato en San Lorenzo también.
No tanto en San Lorenzo, pero.
Bueno, pero tuvo un buen rato tuvo en San Lorenzo. Ahora, a Boca llegó el pibe tímido que se para en el primer asiento y que no quiere
que jugó bien un primer partido. Que jugó bien un primer partido en un clásico y después no pudo más. Sí. Yo lo quiero definir como de esta manera. Es con una letra de una canción de 1995 de Manuel Ortega. Quisiera encontrar la forma de conquistar tu cariño, quisiera, pero siempre me quedo a mitad de camino. Por culpa de esta desgracia, yo te confieso, mi amor, quisiera, pero no puedo, me mata la timidez.
Jamás voy a sacar la letra. Si tenés huevo, cantala. Listo, que cante.
Cantala, claro, así cantala. No.
¿Querés? Bueno.
Cantala, porque Manuel Ortega, así que cantala.
Ah, bien.
Quiero que la cante.
A ver si puedo.
Dale.
Quisiera encontrar la forma de conquistar tu cariño. Quisiera, pero me quedo siempre a mitad de camino. En vez de quererte tanto, quisiera quererte menos. Porque tu amor me consume como papel en el fuego. Quisiera yo confesarte todo mi amor de una vez. Quisiera, pero no puedo, me mata la timidez. Listo, ya está.
Estas son cosas que solamente vas a poder encontrar
para talento.
Acá en Conectados al Mediodía. Increíble. Imagínate que ni escuché la letra. Me desconcentré con la voz nomás. Querida. Bueno, un saludo grande.
Y faltó el qué timidez, pero sí, eso sí. Ya necesito un coro y no me imagino a Marcelo y al Flaco cantando qué timidez en coro.
Te hubiese acompañado, pero la verdad no me acordaba ni a palo de esa canción. Ni a palo, pero
yo
cuando empezaste...
Ni conocía, sabía que existía yo eso. Pero bueno,
imagínate.
Era un 4. Talento.
Bueno, 4 para Ramírez.
Era un 4.
Mirá, merecía un 5 solo por el tema, qué cosa.
Y hoy estuvo generoso como nunca el Flaco Fornés, ¿eh? Así que le dio 4.
Pero ¿sabes por qué? Pero... Le iba a poner un 5, pero me acordé la jugada de esa, que no me acuerdo si se Blondel la tira para el medio, y él tenía que estirar la pierna, nada más, casi llegando al área, y la pelota le pasó así por adelante la nariz y ni se inmutó, ni se despeinó, ni nada. Por eso, me acordé de esa jugada y dije un 4.
Está muy bien. Quiero que haya un corte para las redes sociales de Cadena Cenecia con este momento de cantos de Nico Tedes Chile.
No, escuchamos. Cuidemos los oídos de los oyentes.
Así vemos los cantos en las redes de Nico Tedes Chile.
Pero no, si quieren ver mis cantos es otro precio. Abrimos una cuenta de OnlyFans y lo ponemos para el PayPal. ¿Sí o no?
Continuamos. Yo ya me
perdí. ¿A quién le toca?
¿A quién le toca Benedetto?
Hacemos un sorteo, los cantos de Tedeschini, en casteo sin ir, como quieran.
Mamá querida. ¿Me pueden decir a quién
se
le toca?
Este era el programa serio, ¿no? De cadena.
Sí, claro, suponía, ¿no? claro. Sí, y, pero vino Avalancha y yo la sé de controlar todo. A mí me toca ver esto. Qué bueno que volvió el gol. Qué buena noticia. Bueno, ahora es el momento de arrancar, ¿sí? Listo, ya está. Metimos el gol que faltaba, ahora arrancar, amigo. Listo, arrancar, listo. No voy a decir mano de Benedetto. Metiste el gol, arrancar, listo. Pum, listo, para adelante. 5 puntos, o 6 puntos para Benedetto por el gol que metió. Jugó un ratito. Ahora, Pipa, en serio, a ponerse las pilas. Arrancar, que puede llegar a ser imprescindible para lo que viene en Boca. Continúo con Briasco Nico Testini.
Tendría que cantar una canción de heavy metal, como me pide ahí Pescado Rabioso, como para compensar después de este momento, pero Briasco no se lo merece. Ingresó bien, con algunos errores, pero bueno, pone el centro para el cabezazo de Benedetto, es un buen centro. Entre tantos, CDM, mientras me están llamando solamente para criticarme por el canto, le voy a poner un 6 puntos a Briasco y voy a volver a ver quién es el que se está quejando, por supuesto, de mi bella voz.
Bien. Ahora, ¿hay alguno más? Advíncula, que entró un ratito, flaco.
Advíncula, la verdad no sé qué le pasa. No sé, está peleado con él, está peleado con su cuerpo. Porque antes vos lo chocabas al vínculo y te tiraba lejos. Hoy lo chocan al vínculo y cae al vínculo. Me parece que, no sé, después de la lesión de la rodilla vino desnutrido. Porque antes Advíncula se llevaba todo por delante, atacaba y tiraba pelota para adelante y corría y llegaba. Hoy Advíncula no es ese Advíncula. No, y no me gusta porque le habíamos encontrado un lugar en la cancha y hoy ya lo perdió.
Sí.
Hoy ya lo perdió. Ya no tiene más sorpresa, no tiene rapidez, no te sorprende pateando de lejos. Y me parece que Advíncula es otro 4. Hoy es otro 4.
¿Es candidato a salir con, por ejemplo, por Blondel?
Mirá, si Almirón tiene en la cabeza continuar con la dupla Weigan-Advíncula, hoy pondría Weigan-Blondel. Uh-huh. Es candidato a salir totalmente.
Bien. Blondel adelante. Weigan respaldando Blondel atrás. Adelante,
claro. Uh-huh. Sí, totalmente. Me parece que Weigan tiene más marca y Blondel es más desenvuelto para adelante. Sí, sabe más con la pelota que el Chelo Weigan. Weigan es más fuerte y más todo eso, pero Blondel es más delicado y te puede continuar una jugada para el medio. Una terminó jugando de casi de extremo por izquierda, Blondel.
Sí, sí. Y se podría pensar en una alternativa, y hablando del partido con Palmeiras, Blondel en la Bombonera y Advíncula en Brasil.
No sé si Advíncula. Hoy Advíncula yo no lo veo, está muy bajo.
Ni siquiera como visitante para poner, digamos, un cuerpo más fornido para jugar con el Palmeiras de visitante.
Claro, mi crítica es porque hoy ya no lo tiene eso. Antes vos chocabas con Advíncula, Advíncula te tiraba. Hoy chocan con Advíncula se cae. Eso es lo que veo de Advíncula.
Sí, está bien. Perfecto. 4 le puso el flaco Fornés. Al peruano, creo que hasta acá llegamos, ¿o hay alguno más? Ah, no, Bullaude, pará, nos estamos olvidando.
Faltado.
Los minutos que entró fue, yo creo que el mejor de Boca en la cancha. En los minutos que entró fue el mejor de Boca. Si le hubiesen dado más recorrido de minutos, hasta peleaba por la figura del partido. Me encantó Bullaude. Jugando él, haciendo jugar a sus compañeros. Tiene un tranco hermoso, sabe mucho con la pelota, puede meterse en el área para definir. El otro día contra Almagro, bueno, mostró un buen cabezazo también. Me ilusiona mucho este muchacho. Me parece que es interesantísimo. Yo decía hace un ratito, flaco, si habría que experimentar alguna vez si puede jugar con Medina, ¿no? Los dos juntos, en el mismo medio campo. Habría que verlo. Hoy por hoy parece ser el suplente. Bullaude de Medina, pero un suplente muy a la talla, muy a la medida. Si Medina está bárbaro y se ganó ese lugar con creces, estoy diciendo que es probablemente en la actualidad el mejor jugador de la Argentina. Bueno, yo quiero decir que con el poquito que vi de Bouyaude, me gustó mucho, mucho, mucho. Y es un pibe que va a tener un gran recorrido, un gran recorrido. Ductilidad al mango. Ductilidad al mango. A veces, sí, en esta clase de jugadores, corres el riesgo, viste, que cuando tienen bajones de rendimiento, se los catalogue como el famoso pecho. Pero no me parece que sea esto Bouyaude, ¿eh? Para nada. Lo vi comprometido. O sea, no solamente bueno, sino que también colabora para el retroceso. Es junto con Blondel, para mí, los dos mejores refuerzos que ha traído Boca. Y bueno, va a tener espacio para crecer seguramente Hanson. Pero en principio, viste, así, la primera mirada, Blondel y Bouyaude me encantan. Y el rato que jugó, que habrán sido 25, 30 minutos, para mí, mientras estuvo en la cancha, fue el mejor jugador del equipo. Le voy a poner 8 puntos a Bouyaude. ¿Queda alguien más, chicos? ¿O no? No, listo, ahí estamos. Puntuación alta para la mayoría de los jugadores, excepto Ramírez y Advíncula, que tuvieron la mala suerte de caer en el flaco Fornés.
Es como ese profe que no querés que te toque, que no me tome el examen. Si le cae bárbaro, para arriba, si no, para abajo.
Sí, no te mata, te liquida. No aprobás nunca jamás.
Bueno, pero tenés que estudiar, algo tenés que saber.
¿Qué es lo que está sucediendo ahí, Control?
¿Qué pasa?
¿Cómo la
¿Está jugando la mona, Control? ¿Cómo puede ser? Estamos haciendo un programa, esto es algo serio, acabo de cantar. ¿Cómo vamos a tener otra vez ahí a los invasivos? Hay que descubrir quién es el intruso de ahí en Boca, el que está poniendo estos sonidos.
¿Quién anda toqueteando ahí en el Control?
Larguen la botonera. Sí. Larguen la botonera. ¿Pueden dejar de jugar a la Monas, por favor?
Basta, por favor. Basta. Sí, dale.
Así no se puede.
Che, que estamos hablando de Boca, viejo. ¿Se puede?
¡Ey! Sí.
Claro, no.
Dale, viejo. Hay interferencia. No hackearon. Hackearon el Control. Hackearon el Control. Sí. Un grupo comando tomó Pontevedra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
se? Tomó Pontevedra.
No, pará, boludo. No
me ¿Puedes dejar de jugar, por favor? Mati, Nico, en serio.
Dale. Todas estas cosas para avalancha, para los borrachos del viernes. Te lo pido no, borracho no, por favor. La gente que cata alcohol, cata cervezas los días viernes.
En forma profesional.
Ah, pará, ¿qué es? ¿Aquí hay un empleado nuevo? El Sony ayer se quedó sin laburo. ¿Y lo tomamos nosotros?
Que deje de jugar, por favor.
No, te lo pido, por favor.
Claro.
Acá somos serios, dale, dejate joder. De vez en cuando te canta un tedechini, viste, una cosa así. Pero bueno, no importa. En general tratamos de ser lo más serio posible. Estás jugando los jueguitos, claro. No, pará, che. Listo. ¿Listo? Ahí pónganlo en autos al nuevo, al sonidista nuevo. Dale, che, acá lo maneja más.
Por favor, tené la inteligencia de no pegarle con el codo a cualquier, digamos, porque después no quiero escuchar la presentación de Verne Bostero o la de Avalancha o de nuevo. Este programa es conectados al mediodía, ¿eh?
Sí, atento, ¿viste? ¿Viste la presentación de Avalancha? Tiene todo así épica. Pareciera que estás en el medio de Gladiator en la presentación de Avalancha. Nosotros, viste, que somos más humildes, tenemos musiquita así instrumental, nomás. Nosotros no pedimos mucho. Avalancha, sí, viene Gladiator a pelea y empieza a decir cosas. Se le cae el celular, hace programa tirado en el piso.
Hace flexiones de brazo.
Sí, estas cosas. Pero la presentación, eso es grosso, ¿eh? Grosso. Bueno, estoy anotando a Marcos Gauto, que pidió el número 813, sí, no me equivoco. No, 812, perdón. 812, ahí está. Marcos Gauto. Estoy anotando en el numerito. Mirá, Marcos, y te voy a anotar el número de teléfono. ¿De dónde es la característica 223? Ah, los maté, ¿eh?
Rosario, Santa Fe.
Sí, ¿no?
Rosario, Santa Fe, por ahí, ¿no? Sí. Bueno, alguna ciudad de Rosario, puede ser.
Sí, estás por aquellos lares. Marcos, el 812 es tuyo y aquí te voy a anotar también en la carpeta con el número 812. Y así todo este procedimiento es con cada uno de los que aportan Marcos Gauto. Y ahora me falta nomás tachar el numerito con fosforescente para el 812, a ver cómo venimos por acá, por los 800. No hay muchos 800 ocupados. Bueno, no, está 810, 811, 812 y 813 ocupados. 815 y 817 también. Y después nos vamos para el 882. Y después al 895 y hasta ahí son los 800, los números 800 ocupados. 223 de Mar del Plata. Ah, es de Mar del, entonces, no de... No de Rosario, Mar del Plata. Bueno, ok, Marcos, ya estás anotado okay, entonces en el sorteo. Ahora después me va a quedar otro amigo por anotar por aquí. No, Luciano había mandado ayer y como en el Luciano Arias mandó ayer y no puso el número que quería tener, se lo elegí yo y le elegí creo que el 607. Pará, yo te digo. Ya te digo, Luciano. Sí, señor, el 607 para Luciano Arias. Por eso les pido, por favor, es imprescindible, todos los que hagan el aporte en boca.cadena.ceneice tienen que mandarme el mensaje para el numerito que quieran adquirir al 11-25-31-04-64. Es para que ustedes puedan elegir el número de los que quedan, obviamente, disponibles, y me ayudan a mí un montón con el control, porque hay mucha gente que me manda la captura del aporte, pero no me dice el nombre. Bueno, con la captura, mándenme, por favor, el nombre, porque todo es anotado aquí en el numerito. Fíjate, está el numerito acá y el nombre del otro lado, ¿sí? Y ya lo voy a guardar en cuanto termine el programa. Bueno, no queda más. ¿Hay don dato para el día de hoy?
Tenemos un dato más que claro. Especial. Primero hay que avisar los filtros, por supuesto, además
sí,
de...
Sí, esto. Atenti porque es importante. Hubo alguna modificación, ¿no? Los que quieran ir al partido de Boca y Lanús van a tener que tener 19 de los últimos 22 de local. Para los que tengan socios, socios y socias, que tengan 19 de los últimos partidos de local, mañana, jueves 21 de septiembre, día de la primavera, van a tener que entrar a las 12 del mediodía para reservar su lugar. No te olvides, no duermas. Ya sé que es un horario complejo, o de laburo, o de colegio, pero bueno, es la exigencia que se pone desde el club. Para socios y socias, de los que hayan ido 19 de los últimos 22 partidos, a las 12 del mediodía ingresá en la página Soy socio para reservar el lugar. Al día siguiente, el viernes 22, los que no hayan podido reservar para el partido anterior de Boca, el último que se jugó que fue con Tigre, a partir de las 2 de la tarde, todo libre, ¿sí? Entren a reservar el lugar sin filtro alguno, libre, viernes a las 2 de la tarde. O sea, mañana a las 12 del mediodía, para los que cumplan con el requisito de haber ido 19 de los últimos 22 partidos, a partir de las 12 del mediodía ingresen en Soy Socio. Al otro día, a partir de las 2 de la tarde, es libre para poder habilitar el carnet los que no hayan podido reservar para partidos anteriores. Para los adherentes, también el viernes, a las 4 de la tarde, los que no hayan podido reservar para el partido anterior. Adherentes, 4 de la tarde del viernes. Y desde las 5 de la tarde, también para adherentes del mismo viernes, free, libre. Vamos a ver si queda, ¿no? Que es complicado. Siempre el espacio para los socios adherentes es bastante poquito. ¿Se entendió de este chino? Voy a repetirlo rápido. Los abonados y abonadas, obviamente, entran sin tener que ingresar a ninguna página de Soy Socio. Entran en carnet, molinete, entran. Chau. Olvídense los abonados y abonadas. No participan en esto. Para los socios, para los que van a la Popu, a las distintas populares de la Bombonera. Mañana, jueves 21 de septiembre, desde las 12 del mediodía, los que hayan ido a 19 de los últimos 22 partidos, ingresen para reservar su lugar. ¿De acuerdo? el viernes a las 13, viernes a las 13, los que no hayan podido reservar el partido anterior. Y desde las 14 libre para todo el mundo, del viernes. 17. Y para los adherentes ahora...
Ah, para adherentes, perdón.
Sí, y los adherentes ahora, desde el viernes a las 4 de la tarde, los que no hayan podido reservar para el partido anterior, y desde las 5, libre, libre. Ingresen en cualquiera de las redes sociales de socios de Boca o de filiales de Boca, para, si no quedó claro, este flyer que estamos mostrando en el canal de YouTube, lo puedan leer y entender ustedes. Traté de ser lo más ordenadito y claro posible respecto a la posibilidad de poder entrar a la Bombonera en este partido contra Lanús. No me quiero ni imaginar lo que va a hacer contra Palmeiras, contra River, mamá querida. Pero bueno, esas son las condiciones, ¿eh? Esas son las condiciones para entrar en este partido el próximo sábado, que se juega a las 6:30 de la tarde, para todos los socios activos, activas y los adherentes. Ahí está el detalle de cada cosa que tienen que hacer ustedes. No traten de no agarrársela, en este caso con los carteros que somos nosotros, no sabemos. Simplemente informamos lo que tienen que hacer, así que mañana desde las 12 del mediodía, estate atento para ingresar a la página de Soy Socio. Bueno, ahora sí, cerramos el programa con Don Dato, Nico.
Bien, vamos primero antes de 1931 con algunos datos del partido que dejó de Central Córdoba. Por supuesto hay que decir que Luca Blondel fue su primer gol en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, el segundo tanto con Boca, el anterior había sido con Almagro, lleva 14 goles en su carrera. Hanson convirtió su primer gol en Boca y por ende en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, ya lleva 65. Y Darío Benedetto se transformó en el goleador histórico de Boca número 20. Tiene 69 goles en 148 partidos, convirtió su primer gol en la Copa de la Liga Profesional, no convertía desde hacía 10 partidos y está a 25 tantos de entrar al top 10, quien está ahí, Carlos Tevez. En asistencias, el Changuito Ceballos, su segunda asistencia en el campeonato, sexta en Boca. Para Alexis Fernández, la primera en este torneo, la segunda con la camiseta de Boca. Para Briasco, también primer pase-gol y el segundo que da en Boca en 47 partidos. Para Almirón, fue la segunda victoria contra Omar de Felipe y su primer triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Boca le ganó por octava vez consecutiva a Omar de Felipe, quien solo le pudo ganar una vez como entrenador cuando lo era de Olimpo. Cuarta victoria ante el Ferrocarril, tercero de visitante y su cuarto triunfo, Zeneis, en el Madre de Ciudades. Boca ganó luego 7 partidos y 3 derrotas en esta Copa de la Liga. Logró su primer 3-0 en el historial ante Central Córdoba y la tercera goleada. Y Sergio Romero iguala a Javier García en vallas invictas, 18 en Boca, 37 consiguió Chiquito, 71 en 71 partidos Javi García. Lo que decíamos de Benedetto, 11 goles en Copa Nacionales y ya le convirtió a 32 rivales de los 54 que enfrentó. Como detalle, 4 de los 5 refuerzos ya convirtieron: Cavani, Hanson, Blondel y Saracchi. Saracchi sé que estaría faltando, decíamos Hanson era el detalle. Vamos entonces al recuerdo de hoy, 20 de septiembre, ahora sí con imágenes de 1931. Es una fecha muy especial porque estamos hablando de el primer superclásico del profesionalismo que terminó con incidentes. No sé si el flaco con un poco de historia de Boca lo recordarán. Gol de Pancho Baracho. Se quejan los jugadores de River por un golpe. El árbitro dice que van a continuar el juego, que no hubo un golpe como tal. Y el equipo de River decidió retirarse del campo de juego, por lo tanto, a Boca le dieron por ganado el partido. 28 minutos duró, hubo hinchas que estuvieron, según las crónicas de la época, hasta 5 horas antes del partido. 5 horas antes, digo, y estamos hablando de 1931.
El que nos falta abandonó, ¿no? Mamá que...
Es de toda la época, estamos hablando del viejo estadio de Bransen, Bransen y del Crucero, por aquel momento era el momento. Y llegaron a estar 50.000 personas. Recuerden que en ese momento la gente se amontonaba un poquito más. 50.000 personas llegaron a estar en ese primer clásico del profesionalismo jugado el 20 de septiembre de 1931. Fossati, el arquero, Ludovico Vidoglio, Ramón Mutis, Gerardo Moreiras, Cataldo Spitale, Pedro Bonifacio, Arico Suárez, Donato Penela, Pancho Barallo, Florentino Vargas, Roberto Cherro y Antonio Albertino, el equipo de Mario Francisco Fortunato. River había convertido, lo dice, el gol con Peuchele. Iribarren incluso le había atajado un penal a Pancho Barallo, quien lo empata en el rebote a los 30. Y ahí, además de las protestas, se fueron tres jugadores expulsados de River, y cuando se fueron expulsados los jugadores de River por las protestas, allí se suspendió el partido a los 32 minutos, estaba detenido desde hacía 4, de manera que estamos hablando de la primera victoria de Boca en el profesionalismo de River, con un detalle especial. Flaco, ¿sabes cuál es el detalle de ese campeonato del 31, no?
Porque salió campeón Boca.
Que además de que sale campeón de Boca, da la vuelta en la cancha de River, al haber ganado 3-0 con ese triunfo. Acá estamos viendo las imágenes con la policía interviniendo, con los jugadores de River protestándole al árbitro, que en ese caso era Scola, el árbitro.
Qué raro.
Es decir, digamos, ya otra vez, invasión de campo, pero en este caso el triunfo fue para Boca.
Muy bien. Jorge Alejandro Maidana Moore fue con el número 369 para adentro, ¿eh? Gracias, Jorge. Listo, es otro más de los que está participando en el Cadena Salense 1000x1000. ¿Tenemos más de un dato?
No, este era el dato más importante, me parecía a mí. No, hicimos, había varios, pero me pareció que este era el más importante y a destacar, primera victoria de Boca en el primer superclásico del profesionalismo.
El primer abandono de la historia, entonces.
Hubo abandonos anteriores a Mataurismo, en 1928.
¿Sí? ¿Ah, sí? ¿También abandonó?
No fue el primero que terminó con incidentes. Pero sí fue el primero del profesionalismo.
Esas cosas tenían en 5 años. ¿Quién es el abandono? Bueno, sí, yo cantaba eso cuando estaba en preescolar. Bueno, cada uno con lo suyo, ¿no?
Bueno, se dio una situación bastante parecida Se dio una situación parecida entre Newell's y Central hoy, en el partido de reserva. Me parece que la gente de Central decidió no ir al campo de juego porque no estaban dadas las condiciones de seguridad porque había público. Cosas que solo ocurren en Rosario, ¿no?
Ahí ya
es un poquito, poquito más pesado.
Sí, cosas raras. Claro. Yo creo que los de Central se van a arrepentir de esto. ¿Cuándo es
Sobre
así?
Todo porque no van a poder cantar Abandonó, como bien decía.
Pero ¿cuándo es así? Andá y jugá. Bueno, o sea, verificar las condiciones de seguridad, obviamente. Yo no digo que vayan a exponer a los pibes, pero llegar a cancha y jugar, yo estoy seguro que los pibes de Central, si algo les hubiese hecho que haya público de Newell, es una motivación gigantesca, ¿eh? No tengo dudas. Esta decisión vaya uno a saber de quién fue, por qué motivo, y se van a terminar arrepintiendo. Acordate lo que te digo de eso. Pero bueno, listo, problema de los rosarinos, no nos vamos a meter nosotros en esto. Bueno, muchachos, cerramos el programa del día de hoy recordándole a la gente que mañana no vamos a estar. Operan a mi mamá, le tienen que reconstruir todo el hombro, así que es una operación con ciertos ribetes complejos y yo tengo que estar con ella, ¿sí? Se tiene que internar tempranito y la operación va a empezar, según lo que me dijeron, a las 2 de la tarde. Así que, por lógicas razones, no voy a estar pudiendo hacer el programa, así que mañana vamos a parar un poquito la pelota. Fue una semana intensa, gracias a Dios, por ahora viene derechito, bien, ganó Boca. Voy a tratar de hacer todo lo posible para que el viernes sí hagamos el programa el mediodía. Prometo que haré el máximo de los esfuerzos de acomodarme para poder estar acá para hacer el programa el mediodía y después reencontrarnos el sábado en la transmisión. Voy a depender de cómo salga mi vieja de la internación. Creo que ustedes lo van a saber comprender y con qué dificultades o no va a tener para la movilidad. Entiendan que le tienen que reconstruir todo el hombro, un hombro que se dejó estar mucho tiempo, 12 años, que ya está con problemas. Bueno, recién ahora se decide ir al médico y claro, cuando le hicieron las plaquitas de ese hombro estaba hecho pedazos. Entonces, hay que hacerle varias cosas ahí, ¿sí? Así que sepan entender, mañana imposible, mañana no hay forma, y si el viernes se puede, vamos a estar acá firme en la previa del partido contra Lanús, y si no, bueno, arrancamos con todo en la transmisión del sábado. Sé que todo el mundo comprende, gracias por los buenos deseos para mi mamá, y listo, nada, acuérdense de seguir participando y colaborando, por favor, en el Cadena Salense 1000x1000, que tenemos premiazos bárbaros, que el número uno es la camiseta de Boca firmada por Román. Aquí está, la camiseta de Boca firmada por Román. Yo estoy usufructuando este regalazo que hizo. Mirá, me voy a parar. Mirá qué linda que está. El regalazo.
Camiseta del 96.
Fernando 96. Montes de Oca. Se ve bien, ¿no? Ahí. Mirá.
Sí, qué bueno. Muy lindo.
Genial. Muy lindo. Genial.
Fíjense que todavía tiene el viejo escudo antes de que se hiciera la renovación del anterior.
Si Fernando Montes de Oca me dé lo que me la quedo. No, mentira, la voy a sortear igual. Quédense tranquilos. Y antes de sortearla la voy a lavar, obviamente. Bueno,
esta no se lava camiseta, la camiseta.
Ojo que usada tiene otro precio.
No se lava.
esta de Román está imposible de acceso para cualquier otra persona humana que no sea yo. Esto quiere decir que ni siquiera Ciro la puede tocar, lo tiene bien en claro. Esta es para el ganador o ganadora del 1000x1000 de Cadena Ceneice. Con la firma de Román, la 10, ahí está. Original, hermosa, divina. Este es el premio número 1111 del Cadena Ceneice 1000x1000. Les pido a los que pueden seguir colaborando en estos días, obvio que se necesita y todavía una banda grande de números para que ustedes puedan elegir. El aporte, como siempre, boca.cadena.ceneice, usarles una forma de decir, linda de decir que me lo voy a quedar. Sí, no me lo voy a quedar porque ya prometí que es para sorteo, así que no me lo voy a quedar. Acuérdense, boca.cadena.ceneice de Mercado Pago, ahí dejan su colaboración, 1000 pesos un número, 2000 y dos números y así para arriba. Y luego de hacer la colaboración en el Mercado Pago de Cadena Ceneice, Boca. cadena.ceneice, también en PayPal, no se olviden, en PayPal también pueden colaborar si estás en exterior y poder ganarte cualquiera de los premios que tenemos aquí a disposición de la gente. Luego de hacer la colaboración, mandar el mensajito, captura de pantalla al 11-25-31-0464, 11-25-31-0464, no se olviden de esto, por favor, que es importante, 11-25-31-0464 es la captura de pantalla con su colaboración en nuestro Mercado Pago y tiene la chance de elegir números que todavía quedan largamente más de 800 a disposición de ustedes. Bueno, cerrado el programa de hoy. Ojalá nos podamos reencontrar el viernes. Y si no estamos el viernes, el sábado en la Bombonera vamos a venir con la transmisión. Pero juro hacer lo imposible para poder estar el viernes acá haciendo el Conectados a Mediodía. Chau, Flaco. A vos te vemos mañana jueves a la tarde, ¿no es cierto? En modo Boca.
Sí, totalmente. Y mañana vamos a estar desde el Centro Médico de Boca Junior, Boca Te Cuida. Y ahí van a saber algunos socios que no están informados qué es Boca Te Cuida. Mañana vamos a firmar todo por dentro. ¿Viste lo que es el Centro Médico? Es espectacular.
Hermoso.
Mañana
hermoso,
se lo vamos a presentar a todos los socios.
Perfecto.
Así que muy buena idea. Los espero a todos para que vean lo que es Boca Te Cuida por dentro, cómo funciona Boca Te Cuida, y vamos a hablar con el doctor Nana, que es el que está a cargo de Boca Te
Emilio
Cuida.
Emilio Nana.
Hace muchos años.
Sí, claro, señor. Sí,
el padre estuvo a cargo, ahora está a cargo él. Y eso está en la Boca. Eso está en la Boca y es exclusivo para los socios y para los adherentes.
Es mañana parte de nuestro club.
Vamos a explicar todo. No se lo pierdan, no se lo pierdan.
Excelente idea. Felicitaciones, porque esto es lo que hay que hacer. Mostrarle a los hinchas de Boca lo que el club te puede brindar. Claro. Que poca gente lo sabe. Todavía hay muy poca gente que sabe que solamente por ser socio de Boca, activo o adherente, tienen el derecho de atenderse y tener montones, pero montones de especialidades a disposición para pedir turno. ¿Qué sé yo? Oftalmología.
Hay como 16
ginecología para las mujeres, hay de todo, de kinesiología, traumatología, de todo lo que se les ocurra, hay especialidades para poder ir y pedir turno, y esto es gratuito para los socios de Boca, activos o adherentes. De verdad que es muy bueno esto que se hace en el club y muy poca gente lo sabe. Es una excelente idea esta del Flaco Fornés de ir con su modo Boca a mostrarle, hacerlo masivo esto y que la gente aproveche su carné. Siempre decimos lo mismo. Al carné de socio de Boca hay que aprovecharlo, no solamente para ver si entras o no a la cancha. Usufructúa eso. Y una de las cosas que puedes hacer es atenderte con los médicos del club, que ni hablar que son de lo mejor que puede haber en cuanto a especialidades de la medicina. Y el Flaco va a estar hablando con el doctor Emiliano Nana una eminencia. Muy buena, pero muy buena idea, Flaco. Te felicito por eso y voy a estar muy atento mañana al modo Boca, entonces. Te mando un abrazo grande.
Dale, abrazo para los dos, abrazo para todos.
Chau. Chau, Nico.
Bueno, será suerte para tu mamá mañana, por supuesto. Gracias. Para mí mañana va a ser un día muy especial porque ya mi hermano se está preparando para estar cerquita de los Valdés, en este caso de Leandro, así que estará por allí en Barcelona, así que todo, ayer también fue un día especial, porque fue el último partido así en general que lo pude ver con toda la familia junta, de manera que es algo especial, ya, bueno, mi abuelo lo ve desde la cuarta bandeja, como se dice, y ahora, bueno, lo voy a tener un poquito lejos a mi hermano, que tendrá que acostumbrarse a esto de ver partidos 2:30 a.m, 5:00 a.m, ese tipo de horarios. Nos despedimos porque se me está por morir el celular. Hasta luego.
Sí, y se dio vuelta. Se puso pata para arriba. Ahí está, mira, Iki. Ahí está. Bueno, nos vamos, gente. Mañana no estamos. El viernes vamos a hacer lo posible para así poder estar presentes en el programa. Un abrazo grande para todos. Después la seguimos. Ah, estén contentos. Ganó Boca. No hay nada mejor que eso. Chau.